Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas a Parafarseando, y en este programa nos acompaña María Luisa Guzmán Aguirre, que es promotora comunitaria del Centro de Estudios Ecuménicos de México y también forma parte del tejido México de Feminismo Comunitario. En la música tendremos a Vía, que es una cantautora brasileña, una trotamundos que pasó su infancia en Chile y Perú, creció en Canadá y ahora vive entre Quebec y París, por lo que canta en portugués, francés y español. Que disfruten el programa.
Y en el arroyo que ya no corría había un barco encallado y un letrero que decía:
aquí murieron y fueron enterrados. A poesía, o sonho de quem veio nesse mundo pra viver resignado. Aquí murieron y lo que se quedó. Impenitente, indomable. Foi a flor, foi a flor.
Luisa Guzmán, bienvenida al programa. Y quería empezar haciendo como una reflexión acerca de lo que nos está pasando, sobre todo en el medio de los movimientos sociales. Fíjate, yo me quedé pensando, el 2019 fue un año que se caracterizó por una gran actividad en términos de movimientos sociales y protestas ciudadanas. Yo todavía tengo memoria recordando acerca de la marcha del 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Fue un movimiento inmenso en el mundo. Aún en Puerto Vallarta tuvimos una marcha que yo creo que es la primera que tiene tantas mujeres y tantos hombres protestando, demandando, tomando las calles. Una semana después viene el encierro. Entonces todos los que tomaban las calles para demandar, para protestar, para pedir justicia, democracia, igualdad, dignidad, somos recluidos en las casas. Y aceptamos medidas de seguridad y de control nunca antes vistas, excepcionales. Aún un gran número de ciudadanos, no conformes con eso, piden todavía y consideran que los gobiernos más autoritarios son los más eficientes para el control de la crisis. Con este contexto, Luisa, en este contexto, y según tu experiencia, ¿sigue habiendo lugar para los movimientos sociales y para las protestas en la calle?
Es un gusto para mí saludarte y saludar a tu público. Yo creo que yo también recuerdo la marcha del 1 de marzo y fue la última vez que yo estuve en la calle también, ¿no? Caminando con las mujeres, ¿no? Mujeres de muchos sectores, mujeres de muchas tendencias políticas también, ¿por qué no decirlo? Muy impresionante, muchas mujeres jóvenes, pero también estaban las mujeres que han venido luchando de muchos años, ¿no? Y creo que esa fuerza que mostramos las mujeres en México, ¿no?, en todos los estados de México, pero también en el mundo, como tú lo dices, marcó algo que todavía no sabemos exactamente qué es, pero marca una referencia de la importancia que tiene que veamos que este mundo está compuesto por hombres y mujeres, ¿no? Y luego, aunque ya sabíamos que había una pandemia o un virus que se estaba desarrollando en el mundo desde diciembre, empezaron a hablar de él. No es hasta marzo que en México empieza a decirse que ya está cerca, ¿no? Que ya está aquí. Que no está aquí porque haya nacido aquí, sino porque lo han traído. Después que ya el contagio se había vuelto comunitario y después que había que empezarnos a encerrar para que pudiéramos evitar que colapsara el sistema de salud, ¿no? Bueno, más allá de todo esto y de que se paralizó el mundo, ¿no? Se empezaron a vaciar las calles. Yo creo que necesariamente así. Si la vida de los movimientos sociales ha continuado, en el caso en el que del que yo tengo cercanía, no, sí hubo como un momento en el que también se paró como para pensar y ahora qué es lo que está sucediendo, y también para cuidar a las propias familias, ¿no?, y tomar decisiones sobre eso, porque yo creo que sobre la pandemia obviamente en nuestros cuerpos lo sentimos como un mecanismo de control que no sabemos exactamente si viene del Estado, si viene de, digamos, como de la estructura global del sistema, pero también atraviesa por una decisión que todos tomamos, entre ellos las organizaciones y los movimientos, ¿no? Pero sin embargo, los movimientos por la defensa de la tierra no han podido parar porque no pararon las mineras y no pararon los gobiernos en seguir, digamos, concesionando el agua, haciendo ciertas acciones, ¿no? Y tampoco pararon las industrias del oro y de la plata, ¿no? Aunque hubo unos ciertos colapsos económicos, eso no significó que las territorialidades propiamente haya cesado, el que este tipo de proyectos que minan la vida de los pueblos pararan. Entonces tampoco los movimientos pudieron parar plenamente ni han parado, porque de eso depende su vida, ¿no? En el caso de las desapariciones, en México tampoco es que hubieran parado plenamente, o sea, la delincuencia no ha parado. Las calles siguen estando llenas de violencia, ¿no? Y tal vez, como todas las violencias que nosotros aquí lo vemos en Guerrero, que es donde yo he trabajado ya por 10 años, ¿no? Vemos como la violencia muta no necesariamente tiene que estar estable y decir todas son desapariciones de este tipo, no todos son secuestros, no todos los feminicidios son por una, hay por una causa estructural que se llama patriarcado, pero no necesariamente es porque un hombre mata a una mujer, sino por un montón más de causas, ¿no? Los secuestros, las extorsiones, los levantones, todas esas cosas tampoco esperan que pararán, y tampoco los familiares de los desaparecidos y las desaparecidas pararon por mucho tiempo, siguieron movilizándose, siguieron organizándose. Quizá ya la calle no se tomó tanto, ¿no? Y también porque en toda esta lógica de la pandemia se sabía que cuidar, uno era cuidar a los demás, ¿no? Sí, supimos de muchos compañeros y compañeras que enfermaron y que algunos murieron, obvio, ¿no? Pero eso también es parte de una lógica que están llevando estos tiempos. ¿Y cuánto va a durar? No lo sé, pero que yo creo que es que ha sido no un alto total, sino un momento también como para pensar en lo esencial de la vida, ¿no? De lo y de las luchas en medio de esto, ¿no? Porque también es que la vida se complicó sin trabajo, sin ingresos, sin muchas otras cosas de las cuales dependen los movimientos sociales en México, en América Latina y en el mundo, ¿no? Siempre son los más pobres y los más vulnerables y los más afectados por las políticas estructurales los que están saliendo a las calles, y no es porque sean porque tengan dinero para sostener sus familias y todo, a veces los consideran a esta gente quién sabe de qué vive, ¿no? Y quién les está dando, ¿no?
Sí.
Pero obviamente no es por eso, es que porque la vida depende de ello, hay que defenderla.
Luisa, entonces lo que tú ves en tu experiencia es que se está transformando, digamos, de alguna manera. No están paralizados, sí hay lugar para estos movimientos sociales, pero suceden en otro ámbito, digamos, con otras reglas. Están aprendiendo a adaptarse.
Sí, estamos aprendiendo todas y todos, y estamos aprendiendo también a relacionarnos de otras maneras y a cuidar esta relación humana que tenemos, ¿no? Y a cuidar nuestros movimientos y a cuidar a nuestras organizaciones y cuidar a las personas con las que nos gusta compartir nuestra vida, ¿no? Y creo que sí se está transformando hasta cierto punto. Hubo algo bien interesante que muchas veces las organizaciones territoriales, de los colectivos de búsqueda, los defensores y defensoras del territorio, tienen medios de comunicación convencionales, ¿no? Pero ahora los pudieron explorar más, aprendieron a usar plataformas para verse, para llorar juntos, para animarse juntos, para celebrar juntos, para orar juntos, para coordinarse, ¿no? Y siempre ha habido una desigualdad en el acceso a los medios tecnológicos, digitales, ¿no? Pero se ha visto que ahora es indispensable en este nuevo mundo que se está construyendo que la gente tenga acceso. Este país está súper limitado, ¿no? Las señales de internet y celular son bien limitadas. Y bueno, llamadas, por teléfono, o sea, explorar un poco otros tipos de acercamiento y otros tipos de coordinaciones ha sido bien necesario en este momento de la historia, ¿no?
Luisa, ¿te parece si nos vamos a corte y regresamos en el siguiente bloque para hablar de esa radicalización que se está dando, de esa visibilización de la diferencia que hay de lo que estás hablando tú? ¿Te parece?
Adelante, amiga.
Foi Severina, foi essa menina, foi a flor.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Sorri luzindo só pra mim. Vê se chegando e me deixando assim. O dia passa, eu só na janela, desejando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana é treva, breu, escuridão, sem fim. Toda manhã no céu da minha cama, solitária estrela sente seu olhar. Mas se uma nuvem cobre sua chama, eu fico louco pra ela desaguar. A noite passa, eu acendo vela, pra passar a vida toda perto dela. Porque um momento só com Mariana é fruta doce, leite, mel, sem fim. Vem, Mariana. Soberana, ela sorri luzindo só pra mim. Vê se chegando e me deixando assim. O dia passa, eu só na janela, esperando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana é treva, breu, escuridão, sem fim. Toda manhã no céu da minha cama, solitária estrela sente seu olhar. Mas se uma nuvem cobre sua chama, eu fico louco pra ela desaguar. A noite passa, eu acendo vela pra passar a vida toda perto dela. Porque um momento só com Mariana é fruta doce, leite, mel, sem fim. Vem, Mariana.
En esta pandemia, que si antes había la calle para tomar y uno podía manifestarse, ¿no?, también los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, todo esto era como una ventana abierta a lo que sucedía en el mundo. ¿Cuánta cobertura mediática no tuvo la marcha del 8 de marzo, las injusticias que había, lo de minería, miles de cosas? Tú entrabas a las redes y podías ver mil temas. De marzo a mayo, específicamente al 26 de mayo, lo único que se veía, el único tema de conversación, el único tema que manejaban los medios, era la pandemia. ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos había en China, en Portugal, en España, en Rusia, en Alemania? ¿Quién iba? ¿Quién confinaba? ¿Quién no confinaba? Todo era la pandemia. Esto evitó que viéramos el resto del mundo. ¿Cómo es? ¿Tú piensas que esto ya está cambiando? A partir de lo de George Floyd, en mayo del 26, volvemos a tomar las calles, ¿no? En el mundo se toman las calles. ¿Tú crees que hay realmente, va a haber una competencia entre pantalla y calle? O sea, ¿van a ser los dos grandes foros, Luisa?
Yo tienes razón, esta cuestión de... Es que es la primera vez en la historia de la humanidad, de la historia moderna de la humanidad, en medio de este sistema mundo moderno, que nos agarra una cuestión, digamos, una enfermedad global, ¿no? Es una enfermedad global. O sea, habíamos entendido la globalización y la globalidad como el tránsito de las mercancías. Uh-huh. De un lugar a otro, de un espacio a otro, ¿no? Pero no habíamos entendido la globalización como que también los males se globalizan, ¿no? Y entonces, yo creo que todos nos agarramos y nos sorprendimos y obviamente empezamos a tratar de entender en qué es lo que estaba pasando. Es más, nosotros habíamos pensado que hay que esperar unos 2 meses y seguramente ya hasta la vacuna va a estar. Ahora resulta que la vacuna va a tardar muchísimos años, ¿no?
Sí.
Pero yo te decía en el primer bloque que obviamente parece que esta cuestión del control, es que parece que hay un mecanismo de control, ¿no? La pandemia es como de controlar, por ejemplo, la movilidad y la vida, ¿no? Como la teníamos concebida. Y de repente, pues eso también se proyecta en los medios. Y es así, ¿no? Como que te envuelve en todo para entender qué está pasando. Pero, por ejemplo, las migraciones no pararon. O sea, la gente siguió transitando. Pero lo dejamos de ver. O sea, como que lo dejamos de ver, ¿no?
Sí, porque ya no aparecía en la pantalla. Y como tú no estabas en la calle, tú lo podías ver. Entonces, tu gran ventana se cerró también, de alguna manera.
Sí, obviamente era de esperarse que los medios de comunicación solo se centraran en la pandemia, ¿no? Porque tampoco es que los medios de comunicación, bajo solamente algunas honrosas excepciones, pero es que busquen dar un panorama general de la vida, ¿no? De la vida social, o de la vida política, o de la vida... No, entonces, encerrar a toda la gente, que toda la gente estuviéramos en nuestras casas, también es que no era, no había mucho más nota que decir, todos estamos encerrados, qué bueno, ¿no? O sea, ¿qué era? No, es que darle, se empezaron a abrir otras marquesinas, las marquesinas, ¿no? En los estados, en los países era el sector salud, ¿no? Era, este, ¿qué dice el gobierno de esto? ¿Por qué no se hace esta otra cosa? Este, todas las teorías conspiracionistas del asunto, o sea, sí, ¿no? Y entonces parece que todos los otros grandes problemas sociales del mundo desaparecieron. Porque ahora había que enfocarnos en el virus, en el COVID, ¿no? Entonces,
hasta el 26 de mayo, que con el caso George Floyd, sucede lo que no pensamos, ¿no? O sea, de pronto todos salen a la calle nuevamente. Y hay grandes manifestaciones.
¿Por qué? ¿Cómo lo preguntas? Si yo te lo pregunto yo. Sí, porque obviamente, primero porque lo que pasa, la gente sí está como, bueno, esto del abuso policial en Estados Unidos no es nuevo.
No, claro que no.
Y es repetitivo, ¿no? Y obviamente cuando pasa eso es que también se empieza a pensar que quizás quién es más la población que más sufrió en los Estados Unidos la muerte por el coronavirus. Fueron los mexicanos y los
latinos.
La gente negra, ¿no? Sí. Los que son negros, pues.
Sí, 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 sí.
Y obviamente, a más de eso, o sea, se va comentando toda una lectura. Porque jóvenes, hombres o mujeres negras que hayan sido golpeadas o que hayan sido por los militares o por la policía en Estados Unidos, eso es una constante. Pero también yo creo que es que hay un cierto momento en que es insoportable verlo, Rebeca.
Sí.
Es insoportable y ya sabes que no te va a quedar otra más que si un gobierno no está haciendo lo que por mi vida y me quiere mantener encerrado, yo veo que a alguien lo golpean de la manera en que lo hicieron y fueron unos policías blancos, ¿no? Y ya es un botón que aprietas y que automáticamente la gente responde.
Sí, claro, porque es algo, es la gota que derrama el vaso, ¿no?
Es la gota que derrama el vaso.
Estás en tu casa.
No es el encierro en sí mismo, claro, sino el agotamiento de ver que no hay quien responda a tus necesidades, digamos, vitales en medio de una crisis sanitaria como la que surgió, ¿no? Sabiendo que es un estado que tiene todos los recursos necesarios para poder atender. Tiene tecnología, tiene laboratorios. ¿Quién está haciendo los grandes estudios de la vacuna? La Universidad de Oxford, creo, no sé quién. No,
sí, universidades.
Estados Unidos, obviamente.
Claro.
O sea, no es esto, hay una falta de voluntad por el cuidado de la vida humana y eso se fue reflejando muy fuertemente, ¿no? Y por eso todos esos ecos en todos los demás países también.
Claro.
Porque se trata de asuntos mucho más profundos, ¿no? El racismo, cosas que se manifiestan y que superan la pandemia. Porque yo creo que al fin de cabo fue como manifestar que estamos superando este momento, ¿no?
Sí.
Somos capaces de volver a hacer, porque la injusticia duele mucho, ¿no? Duele en el cuerpo también, como duelen las enfermedades. Duele en el alma, duele en el corazón, ¿no?
Oye, nosotros hemos hablado muchas veces antes del colapso del sistema en el que vivimos. Pero esta pandemia de alguna manera lo adelanta. Vamos a hablar de esto en el tercer bloque, ¿te parece?
Claro.
para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
¿Quieres saber si yo te quiero tanto así? Que te podré seguir queriendo hasta que acabe el mundo. Si el amor que tengo yo por ti es digno de tu amor que es tan ancho y profundo. Si es posible que te adore en los antiguos amores de princesas de leyenda, sus señores. Si es posible que te añore, sufre y llore por ti. Si es posible que te siga, sea tu sombra y te bendiga como Magdalena y te lave las heridas, que de negro yo me vista y que no exista sin ti. Antiguos amores de princesas de leyenda y sus señores. Si es posible que te añore, sufra y llore por ti. Si es posible que te siga, sea tu sombra y te bendiga como Magdalena y te lave las heridas, que de negro yo me vista, que no exista sin ti. No, pero dime si te quisiera así, ¿qué harías tú?
Luisa, en el bloque anterior nos quedamos en este con una pregunta al aire. Si el sistema como lo conocemos, la manera de vivir que tenemos, las creencias, lo económico, lo político, el bienestar que supuestamente vivimos, pareciera que si no colapsó, se paró. ¿Tú crees que esta crisis adelanta un cambio, un colapso del sistema? ¿O cómo es que tú ves el futuro, Luisa?
Ay, bebé, mira, yo creo que una cosa importante que tenemos que ir pensando, recordando, es que desde hace algunas décadas el sistema empezó a tener una crisis fundamental. A ver, ¿en qué se ha basado el sistema que actualmente conocemos, no? En el capital, ¿no? O sea, por eso se llama que vivimos en un sistema capitalista. Queramos, como lo veamos, como nos dé la gana, no podemos negar que hemos vivido dentro de este sistema a nivel global. Pero desde 1968, cuando empezaron todos estos grandes movimientos sociales en el planeta, donde se empezó a manifestar la gente por un desencanto que había, ¿no? Primero porque los países que prometían mejoría para la vida de la gente, ya fueran países socialistas o capitalistas, pues no pasó, ¿no? O sea, es que también se empezó a apretar el pescuezo, ¿no? Y ahogar a la gente. Y todos estos movimientos empezaron a hacer estas grandes movilizaciones. Desde ahí empezó algo que bueno, ahorita pues se puede ver lejano, ¿no? Todo esto tú y yo somos, nacimos como en esa década. Uh-huh. Y básicamente, o posteriormente, esto se fue incrementando. Ha habido episodios en los que la cosa no ha estado muy bien. Y finalmente, con todo el gran movimiento que se ha armado, yo creo que a partir del 2000, ¿no? Frente a la catástrofe ambiental, ¿no? Y que se empiezan a desatar, pues, también las crisis climáticas, la gente empieza a movilizarse. O sea, el sistema ha ido colapsando. No es que en este momento colapsa, ha ido colapsando poco a poco. Hemos destruido lo que naturalmente nos hace vivir. Las relaciones humanas, las relaciones con la naturaleza, las relaciones, no sé, de organizativas, de cambio, ¿no? De organización humana. Las hemos ido transformando en otras cosas y ha crecido una desesperanza también en la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que este es un momento clave en la historia, sí, porque ahora que retornemos, no retornamos a lo mismo en cuanto a que el sistema... Mira, ¿quién pudo haber pensado que se iba a parar la economía global?
Claro, era impensable.
Entraba, ¿no?
No, nadie.
Y el capital viene de eso, de estar produciendo y de estar consumiendo. O sea, son las dos grandes premisas, se produce para consumir. Y no realmente es que se ha dejado de consumir... drásticamente, pero sí de una manera que no se había hecho en otros tiempos. Y también creo que, por ejemplo, hay ciertos sectores que se está viendo cómo se está reconfigurando el mundo, ¿no? Que no han perdido, han ganado, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues ya tienes, ¿no? Y que va a ser diferente, pues yo sí creo que la cosa va a ser diferente y que no necesariamente significa que hemos terminado, ¿no? Esta etapa. ¿Cómo se va a poner las cosas? Pues a todos nos tiene así como en ascuas, ¿no? El asunto.
La esperanza de la que hablabas, muchas veces hemos platicado tú y yo y me decías, entre las grabaciones me decías, es que antes yo era una desesperanzada, porque te decía yo, ¿no? La esperanza se ha modificado, Luisa, al ver todas estas miles de ciudadanos y de ciudadanas que salen a la calle o que luchan desde su trinchera, la esperanza se ve modificada ya, hay más esperanza.
Mira, yo creo que por ejemplo, hemos pasado por muchas cosas en la historia humana, ¿no? Hay cosas que se han modificado, digamos, por las luchas y las reivindicaciones de muchos pueblos y muchas personas. La lucha contra el racismo, la lucha contra el esclavismo, la lucha contra el fascismo han sido constantes. Va variando a lo largo de la humanidad, ¿no? Sí. Fíjate que estábamos platicando con una organización que estaba trabajando el tema de trata y nos decían, estamos haciendo algún plan para trabajar en el estado de Guerrero, y decían que la trata de personas tiene dos finalidades. En las mujeres tiene que ver con explotación sexual, pero en los hombres con esclavismo. Y uno se pregunta si en esta época uno dice, ay no, ya no somos esclavos de nada, pero a la gente que se les secuestra, en general, uno no sabe dónde está ni qué hace su vida.
Sí.
Y tú dime, en medio de eso, que las madres que buscan a sus hijos desaparecidos tienen la esperanza de encontrarlos con vida. Eso es lo... Y si ya su esperanza se va agotando en ese sentido, tienen esperanza de encontrar un cuerpo. ¿A quién llorarle y a quién enterrar? Ahora sí, no como Dios manda. ¿Cómo se modifica la esperanza? Obviamente las condiciones sociales y políticas que la humanidad vive. Yo no hablo de una situación política como política, de cómo vive el país, y si es malo o es bueno. las condiciones de poder en las que vivimos en este planeta son totalmente desiguales y oprimen a unos más que a otros. Algunos vivimos con privilegios, pero por ejemplo una familia que cae en la desgracia de perder a su hijo porque lo secuestraron, porque lo levantaron, porque lo mataron en la calle, su esperanza se modifica. Otros tenemos esperanza de poder mandar a nuestros hijos y a nuestros nietos a las escuelas. Ahí está una esperanza, ¿no? Sí. Y de que esos hombres y mujeres sean hombres de bien, mujeres de bien, ¿no? La humanidad y los seres humanos podemos tener una esperanza diferenciada en ese sentido. ¿Colectiva? ¿Cuál será nuestra esperanza colectiva? Nosotros empezamos a plantear que tenemos que resignificar la esperanza en estos tiempos. Y resignificarla en torno no solamente a la individualidad, sino a lo que esperamos para todas y todos. En entornos pequeños o en entornos grandes, Rebe. ¿Pero qué esperamos? Porque es de la esperanza. ¿Qué esperamos construir para los demás? Yo pienso, por ejemplo, en los bebés que nacieron en esta pandemia y nacen en un contexto totalmente diferente, ¿no?
Sí.
En hospitales donde los abuelos no han podido ir hasta recibir, a saludar, a abrazar de primer momento.
Entonces, tal vez lo que está en juego ahorita o la prueba más difícil que estamos enfrentando es esa comunidad, ¿no? Esa colectividad, ese estar en comunidad nuevamente, porque, bueno, pues los que se, hay historias de aislamiento en donde tú te quedas aislado solo, si estaba afuera del país se queda en otro país, si estaba en otra ciudad se queda en otra ciudad, no se pueden ver, o sea, tal vez esto sea lo que contra lo que más ha atentado, ¿no? No porque yo no lo estoy diciendo porque sea algo planeado, porque así se tuvo que hacer, ¿no? Pero también puede ser un arma de dos filos. De alguna manera nos muestra también nuestra necesidad de relacionarnos, de ser un colectivo, de ser una comunidad, cuando estábamos en un sistema que era principalmente individualista, ¿no crees?
Pero que ha demostrado que solos, o sea, no estamos diseñados para estar solos. Solas. No estamos diseñados para vivir así por siempre. Hoy más que nunca te das cuenta cuánto extrañas a la gente con la que te rodeas, a la que quieres, con la que te organizas, con la que caminas en la vida. Tú y yo nos hemos hablado más en este tiempo que en todo el tiempo que hemos estado separadas.
Sí.
Que de repente en los cumpleaños nos acordamos y nos hablamos, mira, pero en este tiempo nos hemos buscado.
Claro.
Pero así ha sido con la mayoría de la gente. Ay, tiene tanto tiempo y le voy a hablar. Y entonces estamos al pendiente. Y ¿cómo estás? ¿Estás en tu familia? Pero nos tiene que caer el 20 de que no podemos estar aislados por siempre. Y simbólicamente aislados también, ¿no? No podemos. Tenemos que empezar a buscar esos caminos de andar juntos, de marchar juntos hacia lo que esperamos que sea este mundo para el tiempo que quiere. Ya no decimos si para el próximo año, no, para el tiempo que quiere. ¿Cómo le hacemos para estar juntas en la esperanza de que la vida, lo que quiere en la vida pueda ser mejor? Ay, ya me oí catastrófica, pero que pueda ser mejor, ¿no? Para todos y para todas, para hombres, para mujeres, no pensando en ideología, sino humanamente,
claro.
Humanamente, ¿no? Ay, como dice Desmond Tutu, ¿no? Yo soy si tú eres, y solamente si yo reconozco que tú eres, entonces mi existencia vale la pena. Y eso es bien importante hoy en el mundo, en la era que iniciemos, o en el momento en el que el nuevo orden mundial se manifieste claramente, ¿no?
Claro.
Para todos y para todos es importante pensar que solamente nosotros podremos ser si reconocemos que el otro existe, ahí está.
Es una de las premisas,
parte de todo.
Tal vez es la premisa que no debemos olvidar. La premisa, si algo va a marcar o si algunos valores van a marcar nuestra nueva existencia, nuestra nueva normalidad, el nuevo orden o como le queramos llamar, este debe de ser uno de los primeros. Vámonos al corte y regresamos, ¿vale?
No, pero dime si te quisiera así. ¿Qué harías tú?
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. De mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esta fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar. Y esas coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Y para terminar el programa, bueno, ya vimos acerca de la importancia de, a pesar de cómo nos estemos relacionando, a pesar de estar en nuestra casa, tenemos que fomentar esta relación humana con los que nos acompañan, con nuestros amigos, con nuestra familia, aunque estemos separados. Pero y la relación con la naturaleza, digo, de las cosas que yo vi más durante este encierro, era cómo la naturaleza se recuperaba, cómo los animales salían a la calle, como las ciudades eran invadidos por animales en algunas partes del mundo, o como los ríos o los mares se descontaminaban, el caso de Venecia, que salían hasta delfines y el agua era transparente. ¿Tú crees que este tiempo nos haya dejado alguna enseñanza? ¿O cómo vamos a abordar el tema con la naturaleza, como humanos, con nuestra madre tierra? ¿Cómo ves al respecto?
Bueno, yo quiero tal vez decir que una cosa que es importante es que vayamos pensando en reducir cosas en nuestra vida, reducir el consumo de materiales plásticos. Mira, te voy a decir una cosa, porque a mí este tema me apasiona por eso primero, porque a mí me confronta mucho sobre mi propia, mis posibilidades, pero también mis ganas de consumir, ¿no? Uh-huh. Pero los datos oficiales en México dicen que cada mexicano consume aproximadamente, diariamente produce como un kilo de basura, de residuos. Ya no se llaman basura, se llaman residuos, ¿no?
Okay.
De residuos. Algunos de esos residuos se pueden reciclar o reusar, ¿no? Pero en general nadie hace eso. O sea, todo lo metemos a un bote y en el camión se lo lleva, ¿no? Por lo menos en las ciudades. Pero, eso es que hay 120 millones, que somos 120 millones. 120 millones de kilos de basura en el país. Está a día.
Sí, es muchísimo.
De residuos. Es muchísimo. Es México. No, pues también somos una pila de países, ¿no? Entonces, ¿dónde se contiene todo eso? Yo me recuerdo que una vez, yendo a una comunidad en la montaña, decía un tata, me contaba, ¿no? Porque se pone uno a platicar con la gente, me contaba que la desgracia que ve, que cuando llegó la desgracia a la comunidad fue cuando llegó el plástico. Llegó el plástico y parece que llegó a facilitar la vida. Pues en las fiestas es mejor que haya platos de unicel, ¿no? Para servir la comida, porque ya no tiene que lavar, porque es barato. Pero sabes que tarda una pila de años en que se degrade el unicel, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en eso. Porque eso es algo que sí podemos hacer. Que sí podemos dejar de hacer, ¿no? Reducir nuestro consumo de cosas plásticas. De plásticas de un solo uso. Porque el problema son los de un solo uso, ¿no?
Sí.
Una señora que va al mercado y que le dan medio kilo de tomates en una bolsita de medio kilo, pero luego le dan una bolsita de asa para que no se le vaya a caer.
Sí.
¿No?
Sí.
Tú tienes dos bolsas, ¿no?
Sí.
Pero esos son los jitomates y luego las cebollas y luego el cilantro y luego, o sea, todos los chiles, todo te lo meten en otra bolsita de plástico y en otra bolsita de plástico y te dan otra bolsita de asa. Y dices, ah, sí, sí, no sirve, sí, luego tienes eso. Hay unas 100 bolsitas hechas nudo porque las estás guardando para cuando te sirvan, uh-huh. Pero van a parar la basura.
Claro.
Ok. Eso es por una parte. Por la otra es que yo tengo que decirte que creo que un aprendizaje que todos deberíamos tomar es que si todavía tenemos agua clara, agua dulce para tomar, es porque son las aguas que vienen de los cerros, de las montañas, de los ojos de agua. Esa agua es sagrada porque va a llegar un momento en que no va a haber agua. ¿Sí? Mucha del agua que se tiene en las ciudades es agua tratada, ¿no? ¿Quién sabe de dónde viene? Bueno, algunas vienen porque se hacen grandes presas para guardar agua para las ciudades. Pero esa agua que viene de los lugares altos, donde han estado los pueblos y donde han cuidado el agua, para ellos el agua es sagrada. Me decía también otro tata, es la chichi que nos da de mamar. Sin agua no hay vida. O sea, primordialmente tenemos que recuperar la manera de cómo relacionarnos con la naturaleza y pensar que lo que hay, los pájaros que cantan, los árboles, los animales, son seres vivos. Y si de repente dice uno, ay, sí, hay que comprometernos mucho para algunas cosas que tienen que ver con la vida y solo pensamos en la vida humana.
Sí.
¿No? Pero la vida que va creando todos los ecosistemas, nosotros estamos en medio de ciertos ecosistemas donde estemos. En Vallarta de calor, en donde yo vivo es frío. Y aquí hay una serie de animales que yo nunca en mi vida había visto, ¿no? Y con los que tenemos que convivir todos los días, que son también parte de lo que hace que haya vida y planta. Y también las plantas. Es muy fácil decir, ay, esta cosa ya no sirve, no. Obvio que hay plantas que son plagas, ¿no? y muchas que han sido inducidas para que eliminen a otras, pero hay muchas, pues la mayoría de las plantas, yo recuerdo, ¿no? Cuando tienes una vida muy agitada y tienes tu plantita y te la compraste con mucho cariño y se te secó, ¿no? Porque finalmente, pues, ¿qué importa? Es una planta, no es cierto. Hoy nos estamos dando cuenta que todos en el planeta tenemos sentido, un sentido ecosistémico. Esto estamos en medio de una serie de ecosistemas que crean hábitat, y para que tenga sentido que yo esté aquí, tiene sentido que esté todo lo demás. Entonces, en eso también hay que pensar y empezar a transformar esa manera de relacionarnos. Todo es cuestión de relaciones. Y esas relaciones después se van creando. Unas son más difíciles que otras, pero el problema es que nos hemos centrado solo en las relaciones humanas. Y tenemos que empezar a pensar que hay que relacionarnos con todo lo que existe y tiene vida. Creamos en lo que creamos. Yo creo que todos sabemos que esto es bien valioso y nosotros no tenemos la posibilidad de pensar que será permanente si no nos cuidamos mutuamente.
Y ya lo vimos, Luisa, ya lo vimos, estados encerrados, hay quienes tenemos un jardín, pero hay quienes se quedaron encerrados en su departamento, hay quienes se quedaron encerrados en su casa, en una casa más pobre, en una casa más rica, en donde sea, pero el hecho de no poder salir a convivir, en nuestro caso, de no poder salir a la playa, de no poder ir al mar, de que se nos negara el ver a la naturaleza, el sentir el agua del mar, el ir a un parque a correr, o sea, por salud, pero nos abre otra conciencia, o la esperanza es esa, ¿no? Que nos haya abierto otra conciencia.
Pues, yo creo que eso será muy importante para los próximos tiempos.
Luisa, mil gracias por tu presencia en el programa, gracias por haber venido. Bueno, virtualmente.
me dio mucho gusto.
Gracias, amiga.
Cuídate mucho y muchos saludos a tus radioescuchas.
Gracias.
Y espero que pronto podamos ir a la playa.
Ojalá que sí.
Y así seguimos andando.
Gracias a Luisa Guzmán por tan rica charla y a usted por escucharnos. Lo esperamos la próxima semana en Parafarseando. Hasta pronto.
Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar. Y esas coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.